Bueno, disculpad por el retraso, pero me ha cogido, he salido tarde y me ha cogido un atasco. Debe ser que hoy hace así buen tiempo y la gente está, uno saliendo de Santiago y otro entrando a Pontevedra. Bueno, pero ya estamos aquí. Recordad que, bueno, recordad no, estamos en las lecciones, la lección 7, ya tenéis colgado también la lección 8, ¿vale? Tanto en el aula virtual como en esta misma aula que tenemos ahora, o a través de la plataforma en la que damos clase. Bien, la lección 7 abordaba un poco la evolución de los modelos de justicia de menores y partía de este, de un primer modelo, que era este modelo tutelar, ¿vale? ¿En qué consistía básicamente este modelo tutelar o de protección? Pues acusa una finalidad preventiva especial a la hora de aplicar las medidas a los menores infractores. Parte, eso sí, de que los menores son ciertamente recuperables para la sociedad y con lo cual hay que aplicar las medidas, tratamientos médicos, tratamiento social terapéutico, etcétera, destinados a su reincorporación, ¿vale? A la sociedad. Se centra mucho en la investigación de las características, bueno, pues un poco individuales del sujeto. Este modelo tutelar fue el que existía en España básicamente hasta la promulgación de la Ley Orgánica 5/2000, en la cual se reguló, en la cual es la que regula actualmente el régimen de responsabilidad penal del menor. Vale, tenéis ahí un poco la evolución con los tribunales tutelares de menores, que bueno, juzgaban, eran el órgano específico encargado de juzgar los delitos cometidos por los menores de 15 años, etcétera. Bueno, tenéis un poco ese modelo tutelar. Modelo tutelar o algunas de sus disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales, ¿vale? Concretamente la que regulaba, el artículo 15, que regulaba expresamente lo que era el proceso de menores. Y fue declarado inconstitucional por la sentencia de 14 de febrero del 91. Y precisamente esa declaración de inconstitucionalidad de ese precepto y un poco el haberse quedado ya en otros tiempos, ese modelo tutelar que no respondía a las ni a las nuevas demandas internacionales ni a las directrices y normativa internacional sobre cómo debían tratarse los menores, es lo que llevó a nuestro legislador primero a poner un parche mediante la promulgación de la Ley Orgánica 4.992, en la cual se regulaba un nuevo proceso de menores, pero fue así como a toda prisa y después de reflexionar y decir, bueno, a ver, no podemos seguir parcheando en algo tan importante como es el régimen de responsabilidad penal del menor, porque como ya hemos dicho en alguna clase anterior, si hay alguien que es reinsertable y recuperable sin ningún problema para la sociedad, son aquellos menores que tienen esos primeros contactos con conductas antisociales o con conductas delictivas, pues eso, aquí nos jugábamos mucho y se decidió que era necesario reformar el sistema completo y promulgar esa nueva ley, que es la ley actual, sin perjuicio de que haya sido objeto de diversas, de alguna que otra reforma, principalmente en el año 2006. ¿Cuál es el modelo que, digamos, tuvo, digamos, el siguiente paso después del modelo institucional de protección? El modelo educativo. El modelo educativo es el que reinó o el que primó principalmente en los países nórdicos. Y en España nosotros no pasamos por esa fase, ¿no? ¿Vale? Pasamos directamente del modelo de protección tutelar al siguiente modelo, que es el modelo de responsabilidad. Este modelo educativo no tuvo incidencia en nuestra regulación, en nuestro sistema normativo con relación a los a la responsabilidad penal del menor. Este modelo educativo incidía en que, a ver, estos menores, precisamente por hallarse en esa etapa vital, pues no debían ser sometidos, incluso cuando, bueno, cometiesen ciertas conductas, no debían ser sometidos al sistema de justicia penal, sino que para resolver esas cuestiones debía acudirse primordialmente a soluciones de tipo extrajudicial, ¿vale? Extrajudicial, y que además en esas intervenciones que se hacían sobre esos menores conflictivos debía primar o debe prevalecer una actuación de índole educativa. En este sentido, se en ese modelo educativo se incidía no solo sobre el menor, ¿vale?, que se consideraba que era un joven necesitado de protección y de como de tutela y asistencia, ¿vale?, en este sentido conecta con ese modelo tutelado de protección que acabamos de ver, sino que esa intervención debía ser más integral, ¿vale?, abarcando el medio social, comunitario, familiar en el cual ese menor desenvuelve su vida. Es verdad que la implementación de un modelo de este tipo, de un modelo educativo, exige una gran inversión económica, y de ahí que tal vez es los países nórdicos, con cuyas, bueno, digamos que son el paradigma del modelo de bienestar actualmente, pues tuviesen un mayor predicamento, y no tanto en otros países como España, sur de Europa, en los cuales pues esos recursos tal vez eran más escasos. Veis aquí que de los delincuentes menores de 15 años ocupaban los servicios sociales, y entre los 15 y los 18 años, pues bueno, se adoptaban ciertas medidas, si bien también eran castigados, ¿eh?, en algunas ocasiones siguiendo el proceso penal de adultos y en algunas ocasiones siendo recluidos, eso sí, siempre separados de los menores. Finalmente, el que más nos interesa, porque es el que existe actualmente y es el que se predica también en nuestro país. De ahí que la Ley Orgánica 5/2002 sea la Ley Orgánica 5/2002, Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad, ¿vale?, de responsabilidad penal del menor. Este modelo se implementó en las principales legislaciones europeas y también en el ámbito norteamericano como consecuencia de lo articulado en la normativa internacional, que veremos en la siguiente lección, que se ocupa de los derechos, digamos, de los niños o de los derechos de los menores. Las normas internacionales en ocasiones no son normas vinculantes, ¿vale? Simplemente son como recomendaciones, en algunos casos son, bueno, convenciones, etcétera, declaraciones, pero sí que tienen una gran influencia en cómo se van a comportar después los legisladores nacionales, ¿vale? Todos van a seguir un poco esa recomendación lo que se dispone en esa declaración de carácter ya universal o general sobre un concreto aspecto. ¿Por qué se instaló este modelo de responsabilidad? En primer lugar, porque los menores debían ser o deben ser tratados como, en primer lugar, como sujetos que tienen derechos, ¿vale? Como sujetos que tienen derechos. Y como sujetos que tienen derechos y que son diferentes a los adultos, están en otra etapa vital, ¿vale? Que son diferentes de los adultos. Asimismo, tanto en los modelos, sobre todo de protección, en el modelo tutelar, los tratamientos de rehabilitación que se le imponían a los sujetos eran tratamientos obligatorios, ¿vale? Y eso no casa mal con el respeto a la dignidad humana, libertad, etcétera, etcétera. Siempre cuando, por ejemplo, en el Código Penal, que a veces se impone como regla de conducta el sometimiento a un programa de tratamiento, ese sometimiento es voluntario, es siempre si el sujeto quiere, ¿vale? No se puede imponer tratamientos obligatorios, someter a alguien a un tratamiento obligatoriamente en contra de su voluntad. En principio, porque eso atenta contra la dignidad humana, y en segundo lugar, porque su efectividad, cuando vas en contra de lo que no estás convencido de ese tratamiento, no estás convencido de eso que te van a por lo que vas a pasar, pues su efectividad se reduce notablemente. Por tanto, uno de los principios básicos de este modelo de responsabilidad es que los menores son sujetos titulares de derechos y así deben ser tratados. Deben ser respetados en todos en su dignidad y en su capacidad de decisión, etcétera, etcétera. Asimismo, se parte de un modelo restringido de delincuencia juvenil, el mismo concepto restringido que dijimos en las primeras lecciones, que es el que se iba a adoptar en esta asignatura. Porque en los otros modelos, tanto en el educativo como en el tutelar, digamos que no solo se centraba en esos menores que habían cometido hechos catalogados como delitos, sino también en esos menores que tenían ciertas conductas antisociales, pero que no eran delictivas, y el concepto de delincuencia abarcaba todo. Aquí ya no. Aquí el concepto de delincuencia juvenil es un concepto restringido. Es aquel menor de 18 años, bueno, en algunos, que ha cometido un hecho delictivo y que se considera culpable del mismo. solo a esos concretos supuestos, ¿vale? Solo a esos concretos supuestos se limita la, la intervención de la justicia penal, ¿vale? La intervención de la justicia penal. Cuando se tengan conductas de índole antisocial, ya entrarán ahí servicios sociales, medidas educativas, etcétera, pero no entrará con todo su peso y con toda su fuerza y con todo su poder estigmatizante el sistema penal. Asimismo, se configura un proceso penal ya orientado o especializado en los menores, con características propias que se diferencian del proceso penal de adultos, ¿vale? Y en el caso español tiene notables diferencias con el proceso penal de adultos. En cuanto a dónde se establece esa responsabilidad, bueno, la mayor parte de los países fijan en la mayoría de la de edad, 18 o 21 años, como límite máximo. Y como límite mínimo, pues ahí también difiere. Es verdad que la mayor parte de los países se sitúan en franjas de 12 a 14 años, si bien veremos que hay excepciones. En el caso español, la responsabilidad penal del menor se sitúa entre los 14 a los 18 años. Por encima de los 18 se aplica el Código Penal. Por debajo de los 14 se aplican medidas de índole social, medidas civiles, etcétera. Pero son sujetos inimputables, no tienen responsabilidad, ¿vale? No tienen responsabilidad. Otra de las características de estos modelos de responsabilidad y de la regulación de los menores es que el recurso a la pena privativa de libertad es solo el mínimo imprescindible, ¿vale? El mínimo imprescindible. Si el recurso ya en el derecho penal de adultos a la pena privativa de libertad debe ser como para los delitos más graves, en el caso del derecho de menores, ese recurso a esas medidas de internamiento son ya todavía más restringidas. Porque el modelo de responsabilidad, y en este caso también nuestra ley orgánica de responsabilidad penal del menor, se basa en la en medidas de índole de corte educativo, de corte social, si bien también son sancionadoras, ¿vale? Si bien también son sancionadoras. De hecho, no se les denomina sanciones, se les denomina medidas, ¿vale? Para evitar ese tono estigmatizante. Asimismo, en el proceso penal de menores, que se basa en ese modelo de responsabilidad, se presta especial atención a la víctima, a diferencia también de lo que existe en el proceso penal de adultos, a la reparación, ¿vale? A la conciliación entre las partes. Lógicamente, el proceso al que se somete el menor está sometido a todas las garantías procesales, ¿vale? El juicio tiene que ser imparcial, justo y equitativo, todas esas garantías. Rige, y aquí primordialmente, el principio de prevención especial, porque se considera que, como hemos dicho, salvo en determinados concretos delitos más graves, que ahí tal vez la prevención general también esté muy presente, con carácter general, se trata de adoptar medidas que posibiliten el adecuado reingreso o reincorporación del sujeto, de ese menor, a la sociedad. Todos esos elementos los vamos a ver que están presentes en nuestra Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, ¿vale? En el cual priman principios como el principio de oportunidad. Puede ser que el sujeto haya cometido un delito, pero que finalmente ello no tenga como consecuencia una sanción, ni siquiera que eso se someta a un proceso penal, ¿vale? Sino que el Ministerio Fiscal decide que va a archivar el expediente y se va a resolver de otra manera, que no va a hacer pasar al menor por un proceso, por juzgarlo. Bueno, eso hasta hace poco en el derecho penal español no existía, en el derecho penal de adultos me refiero. ¿Por qué? Porque es el principio de legalidad, ¿vale? Y el principio de legalidad choca ahí con ese principio de oportunidad. Pero en el proceso penal de menores sí, ¿vale? Desde el año 2000 existe esa posibilidad de, esa oportunidad reglada de someter un determinado caso a un proceso. Como os señalaba también, dentro de esa pareja penal que es agresor-víctima, en el proceso penal de adultos a la víctima, bueno, se la utiliza, ¿vale? Como, bueno, pues como testigo, etcétera. Pero digamos que no se le presta demasiada atención. En el proceso penal de menores es distinto, ¿vale? En el proceso penal de menores es distinto. Y juega un rol importante, en el proceso penal de menores no, en la responsabilidad, en la ley que regula la responsabilidad penal del menor. Juega un papel importante, algo que habéis escuchado y que cada vez está más en boga, que es la justicia restaurativa. ¿Vale? La justicia restaurativa. La justicia restaurativa es, nace en el marco pues, de un movimiento político criminal pues, a favor de la víctima, que se produce principalmente, y esto nos habían explicado en la asignatura de victimología, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Como una reacción al holocausto judío. Se vio, bueno, que la atención que se prestaba a las víctimas era nula. La criminología, hemos visto en esa continua ampliación del concepto, inicialmente se centraba en delito delincuente. La víctima daba un poco igual. Poco a poco se fue viendo, bueno, que también había que prestarle atención y que también, estudiando a la víctima, se podía intentar prevenir la delincuencia. Bien, si en algún ámbito ha pegado fuerte la justicia restaurativa, es en los menores. Y se centra en otorgarle un papel a la víctima en esa solución de ese conflicto. ¿Vale? En el proceso penal de adultos tenemos al juez, al Ministerio Fiscal y al acusado. Y en ese triángulo se resuelve el asunto. A la víctima se le mete, bueno, pues como acusador particular aquí al lado o como testigo, etcétera. Pero quien soluciona el conflicto es la sociedad, digamos, representada por el Ministerio Fiscal y el órgano y el juez con el acusado o con el procesado. Aquí de lo que se trata en la justicia restaurativa es que en un plano de igualdad sean las partes en conflicto, es decir, el agresor y la víctima, el ofensor y la víctima, quienes lleguen a un acuerdo, ¿vale? Quienes resuelvan entre ellas el conflicto, eso sí, orientadas y guiadas por un tercero que es el mediador. Pero el mediador no interviene no es un triángulo, ¿vale? El mediador no está en la cúspide como está el juez, sino que el mediador simplemente establece los cauces de diálogo entre una y otra parte para que lleguen a un posible acuerdo, una posible solución del conflicto que se ha generado entre las partes. Uno de los fines más importantes que tiene la justicia restaurativa es precisamente eso, que se repare directo o indirectamente el daño que se le ha causado a la víctima. Y esa reparación puede ser material, puede ser de índole simbólica, material puede ser, pues eso, abonándole una especie de indemnización. Y simbólica puede ser, pues mediante la petición de perdón. Y puede ser directo o indirecta. Puede ser, por ejemplo, imaginaos que alguien le ha causado lesiones a otra persona porque conducía con tasas de alcohol superiores a las legalmente permitidas. Bueno, pues una forma de reparación puede ser que ese sujeto lleve a cabo ciertos trabajos en beneficio, en este caso, residenciados en un centro de rehabilitación de sujetos con lesiones medulares causados precisamente por accidentes de tráfico. Cosas así, ¿vale? Y no que la sanción sea una pena de prisión, porque al final la víctima tal vez necesita algo más y necesita a veces una explicación, escuchar, tener, bueno, son especialmente vindicativas las víctimas según demuestran diversos estudios. Es eso, una nueva filosofía en la resolución de los conflictos. Las tres ideas fundamentales que tiene la justicia restaurativa, que bueno, ya os he ido señalando, es que el delito es un conflicto entre un individuo que produce un daño a la víctima, la comunidad y el infractor, ¿vale? El objetivo que tiene mediante estos procesos restaurativos pues es devolver la paz a esa comunidad, ¿vale? Reparando de forma efectiva los daños que se han ocasionado. ¿Y cómo se consigue esa paz? Pues mediante un sistema que posibilita la participación directa de los tres implicados, víctimas, infractores y comunidades. Normalmente, como muchos de estos delitos que se van a mediación son delitos individuales, es decir, delitos que tienen a un sujeto pasivo individual, el conflicto se soluciona entre las partes y después es ratificado judicialmente, de acuerdo a que lleguen las mismas. ¿Por qué resulta ideal la justicia restaurativa en un proceso penal de menores? Pues porque tiene un escaso valor estigmatizante. No es lo mismo estar en una sala, como puede ser esta, en un lado de la mesa la víctima, en otro lado de la mesa el ofensor, y con un tercero que les da la palabra, les pregunta, les plantea para que ellos lleguen a un acuerdo, que someterse al proceso penal con todo lo que implica el proceso penal, de abogados de la fiscalía en una sala, personas togadas, etcétera, etcétera. Asimismo, tiene un alto valor pedagógico, porque de lo que se trata es de hacer consciente al ofensor de las repercusiones que tienen sus acciones y de que vea directamente, directamente, porque lo va a tener ahí enfrente, el daño que ha causado a una persona en concreto, ¿vale? No es, bueno, yo he robado cualquier cosa. Dice Marcos, creo que es, se puede aplicar cualquier delito. Vale, en el caso de los procesos penales de menores, se limita a delitos normalmente menos graves que no se hayan cometido con violencia o intimidación, ¿vale? Con violencia o intimidación. Esto es un debate, ¿a qué se puede aplicar la justicia restaurativa? Hay en países y que la mediación es una de las posibles técnicas de justicia restaurativa. Vale, pero vamos a hablar de la justicia restaurativa, se puede aplicar a cualquier delito, incluso a delitos de sangre, es decir, homicidio, asesinato. En países como puede ser Austria o Alemania, por ejemplo, la mediación se aplica a delitos que son graves, como los delitos de violencia de género. En el caso de España, está, de conformidad con lo preceptuado en la Ley Orgánica de Violencia de Género, está prohibido, ¿vale? Está legalmente prohibida la mediación en casos de violencia de género. Eso es, al final es una decisión político-criminal, ¿vale? Una decisión del legislador de a qué caso se aplica o no se aplica. Repito, en el caso español, principalmente porque solo se aplica en el proceso penal de menores, en los procesos penales de adultos hay como diversos intentos, o mejor dicho, no, hay como ensayos, pruebas en distintos órganos judiciales. Y normalmente ahí se lo suelen aplicar a delitos leves, ¿vale? A delitos leves. De hecho, la última reforma que se llevó a cabo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluso en esos delitos leves, en el proceso penal de adultos, se reconoce ese principio de oportunidad del Ministerio Fiscal, es decir, de no continuar con el proceso. Repito, decisión político-criminal. Tal vez en España es la correcta. ¿Por qué? Porque somos un país bastante litigioso y que tal vez no se entendería que en un supuesto grave con ellos se pudiese solventar solo con justicia restaurativa. Que tampoco tiene por qué ser solo, que no son cosas contradictorias. Puede ser que yo aplique justicia restaurativa, llegue a un acuerdo, ese acuerdo sea ratificado judicialmente, pero que a pesar de ello se le imponga una cierta pena porque no se considera que ese acuerdo de justicia restaurativa cumpla en todos sus términos con una finalidad, por ejemplo, preventivo general. En los casos, por ejemplo, de suspensión de la pena, sustitución de la pena, si os fijáis lo que preceptúa la nueva regulación en el artículo 86 del Código Penal, una de las medidas que se le pueden imponer al sujeto que se le suspende o se le sustituye la pena es precisamente que cumpla un acuerdo mediador previo, un acuerdo de justicia restaurativa previo a que hayan alcanzado las partes. Claro, ahí está limitado también la gravedad, porque sabéis que para la suspensión de la pena, la suspensión ordinaria, son delitos que la condena no sea superior a 2 años, junto con otros requisitos. Y en el caso de la antigua sustitución, denominada ahora suspensión extraordinaria, que ninguno de los delitos, ¿vale?, esté castigado con una pena superior a 2 años. Es decir, estamos hablando de delitos de escasa gravedad. Y ahí es, por ahora, donde lo ha circunscrito nuestro legislador. ¿Cuál es el fundamento? Pues que el menor, en este caso, porque nos ceñimos a delincuencia juvenil, asuma que ha cometido un hecho delictivo del cual se han derivado unos daños y que proceda a asumir que tiene que reparar esas consecuencias. Volviendo al caso que está todo el día en los medios de comunicación, eso es precisamente lo que se le solicitaba a Rocío Flores. Para someterse a un proceso de mediación, un proceso de justicia restaurativa, el primer requisito básico e indispensable es que el sujeto reconozca que asuma la responsabilidad por el hecho cometido. Sin ese elemento ya no se sigue en el proceso, porque eso es lo básico. Y asumir que he hecho algo que ha provocado daños y que tengo que reparar esos daños. La justicia restaurativa o las formas de reparación en el proceso penal de menores son tres, que son la conciliación, la reparación directa con la víctima o la reparación indirecta, que es con la comunidad, que es una reparación indirecta a la víctima. Bueno, aquí juega un a efectos de garantizar el correcto funcionamiento de un proceso mediador, juega un papel importante, lógicamente, el propio mediador. Y la mediación y el rol del mediador es una de las posibles salidas laborales que tienen los graduados en criminología por ese conocimiento completo de lo que es el fenómeno criminal, ¿vale? Y por esa formación transversal de que disponéis. El mediador tiene que ser consciente que, en todo caso, el sometimiento de las partes a un proceso de mediación o un proceso de justicia restaurativa parte de la libre voluntad de las partes. No se puede obligar a nadie, ¿vale? Y su finalidad es intentar lograr un acuerdo. Intentar lograr un acuerdo para lo cual él debe ser un cauce vehicular, digamos, de lo que defiende cada parte o del posicionamiento de cada parte a efectos de ir encontrando algún elemento común y ir acercando esas posturas. Se ha comprobado en los estudios que aquellos sujetos menores que se someten a procesos de justicia restaurativa, su tasa de reincidencia es notablemente inferior, ¿vale? Notablemente inferior. Claro, ello también tiene otra explicación. Lógicamente, porque son delitos que suelen ser menos graves, con lo cual delitos menos graves tienen también siempre un pronóstico mucho mejor. Pero bueno, que la tasa de reincidencia de estos sujetos se reduce notablemente con relación a aquellos sujetos que pasan por medidas más represivas, por medidas de internamiento. Principios básicos de la mediación: la voluntariedad, la confidencialidad, la neutralidad y la gratuidad. Voluntariedad, lo que hemos señalado. Ambas partes tienen que consentir libremente someterse a ese proceso. Confidencialidad, todo lo que se trate en esas sesiones de justicia restaurativa o en esas sesiones de mediación, quedan ahí, ¿vale? No sale. No se puede después utilizar en el proceso penal, en el proceso que sea. Neutralidad, el mediador es un sujeto, un tercero neutral. No se posiciona ni del lado de uno ni del lado del otro. Simplemente su rol es intentar que las partes acerquen sus posturas y lleguen a un entendimiento. Y gratuidad, es un servicio gratuito para las partes, ¿vale? Es un servicio gratuito para las partes. El tema de la confidencialidad es importante, porque si partimos de la base de que el primer presupuesto esencial es que el ofensor reconozca, asuma que ha cometido un hecho delictivo, claro, imaginaos que después, por el desarrollo de las distintas sesiones, pues las partes no lleguen a un entendimiento o un acuerdo, que la víctima diga, no quiero saber nada más de esto, quiero que esto vaya a un proceso. Claro, imaginaos en qué situación llega en parte el ofensor. El ofensor, porque llega un acta al juez que le dice se ha iniciado un proceso de mediación que no ha llegado a buen puerto, ¿vale? Que no se ha llegado a un acuerdo. Claro, iniciar un proceso de mediación significa que el ofensor ha reconocido que ha cometido un hecho delictivo. Eso choca un poco, y ahí, bueno, hay ciertos conflictos con la presunción de inocencia. Claro, al final el juez, si ya sabe eso, en cierta medida va a estar como condicionado. Es que este tío o esta tía ya me ha dicho que ha cometido el hecho delictivo. Bueno, después entran, he cometido un hecho delictivo, sí, pero tal vez no como se relata, como relatan las víctimas, sino que no he utilizado ni violencia de intimidación o no concurren esas circunstancias agravantes que la víctima declara que sí, yo digo que no. Pero bueno, y también es importante que no se utilice eso, esa confidencialidad, cuestiones que salgan a relucir en esos acuerdos, en esas sesiones de mediación, porque pueden ser utilizados lógicamente en su contra. Pero bueno, digamos que esta confidencialidad y eso es uno de los elementos que más se pone en cuestionamiento precisamente, bueno, en nuestro proceso, y es que se ve en cierta medida ahí lesionado ese principio de presunción de inocencia. La conciliación. Decíamos que, existían mediación, existía la conciliación y la reparación directa o indirecta. Bien, la conciliación que tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica, por lo cual el sujeto lo que debe estar dispuesto, el ofensor, a arrepentirse, a pedir disculpas a pedirle perdón, etcétera. Y esa conciliación se tendrá efectivamente producida cuando ese menor efectivamente se disculpe, pida disculpas y la víctima acepte esas disculpas, otorgue su perdón. Esa conciliación o esa puede producirse en dos momentos procesales, en la fase de instrucción o en la fase de ejecución. En la fase de instrucción es una mediación prejudicial regulada en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, y la fase de ejecución es una mediación ya judicial, artículo 51. La que nos interesa aquí es la prejudicial. ¿Por qué? Porque eso significa que ese caso, ese sujeto no pasa por el proceso penal, ¿vale? No pasa por el proceso penal. Todo se resuelve antes de que se inicie esa fase oral del juicio oral, ¿vale? ¿Qué sucede? Aquí tenemos, imaginaos que llega a un acuerdo y esa conciliación. Pues lo que hace el Ministerio Fiscal, porque a diferencia de lo que sucede en el proceso penal de adultos, en el proceso penal de menores, el Ministerio Fiscal es el que lleva la instrucción, ¿vale? Sabéis que en el proceso penal de adultos existe el juez instructor. En el proceso penal de menores es el Ministerio Fiscal quien lleva a cabo esa instrucción, ¿vale? No existe un juez instructor. Esto también se quiere cambiar, no sé si estáis así un poco enterados, en la reforma que se va a llevar a cabo, no sé si este año o el año que viene, porque está en trámite parlamentario, la ley de enjuiciamiento criminal. Vale, le van a dar un cambio bestial. Prácticamente todo lo que habéis estudiado de proceso penal cambia, ¿vale? Cambia. De hecho, pasamos a tener Ministerio Fiscal que pasa a ocuparse de la instrucción. Bueno, pero eso tampoco os interesa ahora mismo. Bueno, en ese caso, el Ministerio Fiscal, cuando ve que llegan a esa conciliación, lo que da es por concluida la instrucción y solicita que se archive el expediente y solicita al órgano judicial que se sobresea ese caso, ¿vale? Ya no hay caso. Es como si es como un sobreseimiento, en este caso, sobreseimiento libre. No hay caso. Bueno, sobreseimiento definitivo, ya no hay caso, ya no se sigue. ¿Cuáles son los requisitos? Como os decía antes que preguntaba a Marcos, que el hecho imputado al menor, el hecho por el cual se le investiga y por el hecho por el cual va a ser procesado, se trate de un delito menos grave o leve, ¿vale? Menos grave o leve. A efectos de determinar si es un delito menos grave o leve, claro, tenemos que ir al Código Penal, a ese artículo 33, que nos determina en función de la pena, si se trata de un delito grave, menos grave o leve. Asimismo, debe atenderse a la gravedad y a las circunstancias de los hechos y del menor. Y, de forma muy especial, debe prestarse atención así a que no haya concurrido en esos hechos violencia o intimidación grave en su comisión, ¿vale? Violencia o intimidación grave. Y, finalmente, que la víctima acepte esas disculpas que son ofrecidas por el ofensor. En estos casos se aplica, si se llega a esa conciliación, ese principio de oportunidad reglada que os he señalado, y el conflicto se entiende solventado mediante esta solución extrajudicial, que es esa conciliación, ¿vale? Que es esa conciliación. No hay un proceso penal, y se denuncia al proceso penal a cambio de que se ha producido esa conciliación en la cual las partes han entendido que ya queda solventado el conflicto. Bueno, la mediación judicial es la que tiene lugar una vez termina el proceso penal. El sujeto se le impone una determinada medida. No obstante, en función de la conciliación que en ese momento procesal alcance las partes, esa medida pues puede reconducirse, ¿vale? Puede reconducirse a medidas que tengan ese carácter más reparador o resocializador, ¿vale? Reparador o resocializador. En estos casos, esa conciliación ya judicial, una vez que el sujeto ha sido juzgado y se ha declarado culpable de la comisión, o se ha sido condenado judicialmente por la comisión de un hecho delictivo, pues esa mediación judicial sí va a surtir efectos cualquiera que haya sido el delito cometido. Aquí ya no se circunscribe a esos delitos menos graves o leves a los que se circunscribe esa mediación prejudicial. Y hoy tiene sentido, porque en el otro caso, digamos que el sujeto no se lo declara responsable penalmente de nada, sino que no se llega a juzgar. Aquí ya sí. Aquí ya ha recibido el mensaje de la justicia, ya el proceso cumple también una función de prevención general, etcétera, y digamos que las garantías son distintas, ¿vale? Las garantías son distintas. En segundo lugar, es necesario que para que se cumpla esa finalidad de prevención especial y de prevención general, en menor medida que tienen estas medidas, que transcurra un cierto periodo, ¿vale? Para que, digamos, se levante en cierta medida la sanción que efectivamente se le impuso en el caso. Así, este requisito de que transcurra ese periodo de seguridad de cumplimiento de esa medida que se le impuso en sentencia aparece recogido en los artículos 10, en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Así, cuando se le impone una medida de internamiento en régimen cerrado por la comisión de delitos que tengan extrema gravedad o internamiento en régimen cerrado por los delitos tipificados en el 138, 39, 79, 80, 571, 580, pues ahí en esos casos esa medida de internamiento que se le ha impuesto en sentencia judicial no puede dejarse simplemente porque haya una mediación judicial sin efecto, sino que tiene que transcurrir un tiempo mínimo. Y se dice que ese tiempo mínimo durante el cual efectivamente ese sujeto va a estar internado es de un año en el primer caso, en esos delitos de extrema gravedad, y de mientras que el segundo que haya transcurrido al menos la mitad de su duración, ¿vale? Es decir, hay que cumplir un periodo mínimo de internamiento. Si os fijáis, 38, 39, homicidio, asesinato, 79, 80, violación y abusos sexuales, 571 a 580 son delitos de terrorismo, ¿vale? Es decir, son delitos de enjundia. En esos casos, repito, la mediación judicial no lleva a que esa sanción queda ya sin efecto, no, sino que tiene que cumplir un mínimo de periodo de intimidación, digamos, por la gravedad de estos delitos. Bueno, aquí veis un poco ese esquema en que tiene lugar esa conciliación. Hay una fase de contacto, un análisis de conflicto, después, es decir, se cumplen los requisitos, un encuentro entre las partes y después la decisión. Si hay acuerdo, el archivo final del proceso, el archivo final, si no hay acuerdo, se continúa el proceso. Como señalaba, hay una serie de serie de principios que se ven puestos en entredicho con estas conciliaciones. El que me resulta como más importante es ese principio de presunción de inocencia que hemos hecho referencia anteriormente y como en cierta medida sí que se ve vulnerado. Y bueno, después hay otra serie de limitaciones frente a lo que se señala. No es una sesión de mediación y que las partes vayan a solventar ya todos los conflictos, sino que suelen ser procesos en atención también a las relaciones existentes entre las partes, al tipo de delito, que pueden prolongarse en el tiempo y que pueden resultar mucho más costosas de lo que resultaría un proceso penal. Por otra parte, que en nuestro país no existe mucha tradición a este respecto. Sí que es verdad que en el proceso de menores sí que existe tradición. Entonces puede existir cierta, las partes, principalmente la víctima, puede ser reacia a someterse a este tipo de encuentros restaurativos. Pero bueno, cuando se realizan estudios y se analiza el grado de satisfacción de la víctima en estos procesos suele ser altamente satisfactorio. Y en muchas ocasiones cuando se analiza el grado de satisfacción de las víctimas que se ven sometidas a un proceso penal suele no ser tan satisfactorio porque consideran que el sistema les da de lado, no les da voz. En cambio, en un encuentro restaurativo tienen toda la voz. Son una de las partes protagonistas. ¿Vale? Son una de las partes protagonistas. Decíamos que dentro de esas soluciones extrajudiciales, la primera era la conciliación, que la hemos visto, y la segunda era la reparación. La conciliación era esa satisfacción psicológica, ¿vale? Ese pedir perdón y ese aceptar perdón. En el caso de la reparación ya no es solo una mera satisfacción psicológica, no vale con pedir perdón o disculpas y que la parte la acepta, sino que el menor, ese infractor, debe reparar de forma efectiva el daño causado. Reparar de forma efectiva, bien, de forma directa o de forma indirecta, pero tiene que ya hacer algo más. No vale simplemente con, me he equivocado, no volverá a ocurrir, sino que no volverá a ocurrir y además, los daños que te he causado, que se elevan a 2.000 euros, yo te los voy a ganar, ¿vale? Voy a reparar efectivamente ese daño. o la reparación indirecta, que es residencia, que consiste normalmente en trabajos en beneficio de la comunidad, como puede ser eso que os he señalado. Alguien que ha atropellado a otra persona porque conducía bajo los efectos del alcohol, la víctima puede no querer tener ese contacto directo con el ofensor, entonces como reparación indirecta, pues que vea las consecuencias que tiene el hecho de conducir bajo los efectos del alcohol y que vaya a una clínica donde hay personas que han sido lesionadas por esos hechos y que, bueno, contribuya y ejerza su labor ahí. En la reparación se regula, la conciliación se regula en el artículo 18 y la reparación en el artículo 19. Y los efectos son los mismos que hemos visto en el anterior, ¿vale? Si se llega a una reparación, a ese acuerdo y a esa y que se va a proceder a reparar de X manera, se sobresee el expediente, no se llega a someter ese caso a la fase del juicio oral. ¿Vale? Se dice, una vez cumplidos los compromisos de reparación asumidos con la víctima o perjudicado por el delito cometido, o cuando no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dará por concluida la instrucción y solicitará del juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Cuando es una reparación indirecta, pues tenemos esa prestación en beneficios de la comunidad. ¿Cuáles son los requisitos para esta reparación? El consentimiento del menor, lógicamente, en realizar esas actividades, principalmente las prestaciones en beneficio de la comunidad, ¿vale? Eso es igual que en el derecho penal de adultos. No se puede condenar a nadie a trabajos en beneficio de la comunidad sin que previamente, y así lo dice el artículo 49 del Código Penal, preste su consentimiento. Pues ello mismo se traslada a los menores. Para imponerle esa reparación indirecta consistente en ese trabajo en beneficio de la comunidad, tiene que consentirlo. Esa actividad en que consista, esas actividades de beneficio de la comunidad, tienen que tener una cierta conexión con el bien jurídico lesionado. Por eso os decía, alguien que ha sido acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y atropellar a alguien, pues si hace trabajos en beneficio de la comunidad, eso tiene que vincularse precisamente a ese delito que ha cometido, ¿vale? Porque así es como, efectivamente, esa actuación reparadora cumplirá ese efecto pedagógico. Esas actividades, lógicamente, no son retribuidas y deben imponerse para su cumplimiento en periodos que no afecten a su vida normal. Por ejemplo, si trata de un menor que está escolarizado, no se puede imponer la realización de esos trabajos en beneficio de la comunidad justamente en el horario que tiene clases, ¿vale? Sino que, pues como dice ahí, fines de semana, festivos, vacaciones escolares para, tratar de garantizar que siga esa escolarización en este caso y que además cumpla con lo que efectivamente se le ha impuesto. Los requisitos en este caso para que concurra la reparación son los mismos que la conciliación, ¿de acuerdo? O sea, tiene que tratarse también de esos delitos graves, delitos menos graves o leves, en los que no concurre esa violencia o intimidación. Eso va a ser un factor tomado en consideración, ¿vale? En consideración. Todo esto que estamos diciendo es como el modelo ideal, y es verdad que es el modelo que existe hasta el momento, pero también sois conscientes de que cuando salen determinados hechos en los medios de comunicación cometidos por menores, delitos de gravedad, seguramente conocéis el caso de Sandra Palo, conocéis el caso de Marta de Castillo, que que estuvo ahí implicado, aunque finalmente salió absuelto, etcétera, era menor de edad, etcétera. Bueno, cuando salen este tipo de casos, o Rafita, conocido como Rafita, vinculado al caso de Sandra Palo y que tiene un historial delictivo enorme, pues cuando salen estos casos, digamos que se dice que nuestra ley orgánica de responsabilidad penal de menores es demasiado leve, ¿vale? Es demasiado leve, siempre buscando esa educación, esos valores, y que no, que hay menores que cometen delitos muy graves y que deben ser castigados como si fuesen adultos. Y en esa lucha constante entre ese modelo rehabilitador, educativo, de que si hay alguien que es recuperable socialmente es un menor y que debe hacerse todo lo posible para que no se vea inmerso ni estigmatizado, etcétera, también lucha la otra parte y dice, ya, pero es que este ha asesinado, y mira cómo ha asesinado, mira qué historial delictivo tiene, esto no funciona, hay que castigarlo de verdad, ¿vale? Bueno, pues hay esa lucha constante. Y es verdad que últimamente, en esa pelea, ¿vale?, está ganando el sector que considera que en los casos más graves, el derecho penal de menor tiene que ser más grave y más asemejarse más al derecho penal de adultos, ¿vale? Al derecho penal de adultos. ¿Y ello en qué se nota? Pues se nota en que en algunos países, y en nuestro país hay siempre ese debate, la edad, decíamos que normalmente está en los 14 años, ¿vale? De 14 a 18 es donde se residencia la justicia penal juvenil y por debajo de los 14, digamos que se adoptan otras medidas. Pues cada vez son más los países que esos 14 años los van bajando más y más y más, ¿vale? Para situarlos en los 10 años, para situarlos en algunos casos en los 7 años, ¿vale? A partir de los 7 años son juzgados por los hechos que cometen. Y en los casos que esos delitos sean graves, pues cada vez se busca o se pretende que las sanciones que se le impongan sean verdaderas sanciones, sanciones penales y sean sanciones duras, de internamientos prolongados, ¿vale? De la misma manera que en el proceso penal de adultos, de 10 a 15 años, etcétera. Y ello, que esas demandas que existen en España, en otros países sean como hecho realidad, como puede ser, no sé si conocéis el caso que sucedió en Manchester, creo que fue en Manchester o Liverpool, no me acuerdo bien, que unos chicos que creo que tenían como 9 y 10 años, o 10 y 11 años, o por ahí, cogieron a un niño, a James, creo que se llamaba, que estaba en un centro comercial con los padres y se había perdido, lo llevaron cerca de las vías del tren, lo apalearon hasta matarlo. Fue un caso como muy mediático y eso sí que supuso una gran revolución en el sistema juvenil de Inglaterra y Gales, a efectos de decir, a ver, ¿qué hacemos con estos casos? Y a partir de ahí se adoptaron una serie de reformas especialmente duras, ¿vale? Especialmente duras. Y es lo que se conoce como vamos hacia un derecho penal, igual que hablábamos o hablaste seguramente cuando estudiasteis derecho penal y cuando estudiasteis criminología, introducción a la criminología, de que existe un derecho penal de doble vía, hecho puesto así de manifiesto por el profesor Sánchez Silva, pues también parece ser que en el ámbito de la justicia penal de menores hay también ese derecho juvenil de doble vía. Así, caracterizado por las siguientes notas: una disminución de la edad mínima para exigir responsabilidad penal, una exclusión genérica de la aplicación de la jurisdicción de la delincuencia juvenil a los menores entre 18 y 21 años, porque hubo también en España un lapso en que, vale, de 14 a 18 es claro que es delincuencia juvenil, pero también se analizó que, bueno, entre 18 y 21 años que están ahí aún en ese proceso, vamos a aplicar también, en algunos supuestos concretos, la justicia juvenil. Bueno, eso fue un impasse, pero se decidió también aquí en España que no, 14 y 18 años, a partir de 18 años, justicia penal de adultos, sin ninguna transición ni nada. Asimismo, incluso en el supuesto de que se trate de un menor entre 14 y 18 años, en algunos países, en España no, pero en algunos países, en función del delito que cometan, se dice no, este es un delito muy grave, no se lo va a castigar, no se lo va a someter a un proceso de justicia juvenil, sino que, a pesar de estar incluido en esa franja de edad, se lo va a mandar a la justicia penal de adultos, ¿vale? La justicia penal de adultos. Bueno, y ahí os aparecen ejemplos, por ejemplo, uno de los ejemplos es en Holanda. Y uno de los intentos también fue en España por Ruiz Gallardón, ¿vale? Que propuso una reforma que abría la puerta a que menores y adultos fueran juzgados conjuntamente cuando estuvieran implicados en la comisión de delitos graves. Imaginaos el caso Sandra Palo, que había menores y adultos en esa violación, en esa, bueno, le pasaron un coche por encima, la quemaron, etcétera. Y en el caso de Marta del Castillo lo mismo, había adultos y había menores. Entonces se dice, en el caso del Cuco fue juzgado, si os recordáis, por la jurisdicción penal de menores y después por adultos, Carreño y demás, con los conflictos que eso puede, que dio lugar. Pero bueno, entonces se dice, no, aquí el proceso penal de adultos, dado que este menor participó ahí en ese delito grave, esto lo absorbe y este también va para adultos. Y eso es lo que sucede precisamente en Holanda. Asimismo, son más los supuestos en los cuales se va a aplicar la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad en el ámbito de la justicia juvenil se limita, esas medidas de internamiento, a casos muy concretos, a muy pocos casos. Pues aquí se dice, vamos a ampliarlo a más casos, y no solo vamos a ampliarlo a más casos, sino que vamos a aumentar la duración de esas medidas de internamiento. Bueno, temas de privacidad de los menores infractores y fortalecimiento, por último, todas las características es el fortalecimiento de la posición procesal de las víctimas. Hasta hace poco, y eso también existía en el derecho penal español, la víctima como acusación particular estaba excluida del proceso penal de menores, cuando ya pasábamos a la fase de juicio oral. Bueno, pues a partir de los años del año 2006, en este caso, se dijo, no, vamos a del año 2003, perdón, vamos a meter a la víctima también, porque se considera que ahí van a ser como más punitivas y que, bueno, hay que darle ese rol. Creo que este no es tanto el problema, darle voz a la víctima ahí, como los casos anteriores, eso de disminuir la edad, de cada vez imponer más la pena, las medidas de internamiento, etcétera. Y eso es algo que se está viendo, esas políticas de tolerancia cero que ya existen en el derecho penal de adultos, cada vez se está viendo que se trasladan más al derecho penal de menores. Y al derecho penal de menores a nivel de la Unión Europea, a nivel de Estados Unidos, os podéis imaginar, pero también a nivel nacional. El problema es que muchas de esas afirmaciones y en lo que se basa para dar ese giro a esas posiciones más, menos respetuosas con lo que es el espíritu de la justicia penal juvenil, se basan, como ahí pone, en una manipulación de las estadísticas, en que los medios de comunicación se centran única y exclusivamente cuando se comete un delito de gravedad, y parece que solo se cometen en la justicia por menores delitos de gravedad, cuando hemos visto que la mayor parte de los delitos son delitos de bagatela, pero pasa que, digamos que, cogemos la parte por el todo. Entonces pensamos, no, todos son así, todos los delitos que se cometen por los menores son, pues, caso Marta del Castillo, caso Sandra Palo. Y, lógicamente, dado esa focalización de tener los medios de comunicación cuando cogen un tema de estos por el morbo, por demás, la audiencia que les da, pues se crea una alarma social que hace que la sociedad se movilice reclamando, ¿cómo se puede consentir que haya en el proceso penal de menores una conciliación o una mediación? No, todos deben pasar por un internamiento, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo habéis estudiado, seguramente en otras asignaturas, cómo, bueno, nos manipulan a efectos, es como cuando sucedió el caso de los ocupas, que parecía que en España estaban todas las casas ocupadas y que si te ibas un momento al supermercado te iban a ocupar tu casa. Bueno, se generan esas alarmas sobre la base de esos medios de comunicación que cogen un caso y muchas veces también sobre una manipulación de las estadísticas. Y aquí acabaría la lección 7. Ya acabo, justo estaba diciendo esa hora. Bueno, me despido. Cualquier cosa, tenéis ya los temas colgados y cualquier pregunta la formuláis en el foro. Venga, chao chicos. Vamos a poner la grabación.